Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora pasa por Washington. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, acaba de dirigirse a la nación para hacer balance de 2 décadas de presencia militar en Afganistán. Los últimos militares y el embajador despegaron anoche desde el aeropuerto de Kabul, que ahora ha quedado directamente en manos de los talibanes. Biden acaba de calificar de éxito la misión de evacuación y ha asumido toda la responsabilidad porque no se podía prolongar la misión para siempre. Corresponsal Mamen Sala.
Biden se ha dirigido hoy a la nación para justificar la retirada de tropas de Afganistán tras una guerra de 20 años. Su discurso ha comenzado 2 horas más tarde de lo que estaba previsto, agradeciendo a las Fuerzas Armadas las labores de evacuación de cerca de 124.000 personas y reconociendo las difíciles decisiones que ha tenido que tomar en los últimos meses.
No iba a extender para siempre esta guerra, tampoco iba a extender para siempre la evacuación. La decisión de terminar las operaciones militares en el aeropuerto de Kabul se basó en la recomendación unánime de mis asesores civiles y militares.
El mandatario dice que la misión ha sido un éxito extraordinario y asegura que el 90% de los norteamericanos que han querido salir de Afganistán lo han hecho. No hay fecha límite, insiste, para los casi 200 que todavía tratan de huir de suelo afgano.
Mientras, en Europa, los 27 se preparan para la llegada masiva de refugiados afganos. Hoy, los ministros del Interior han acordado trabajar con una estrategia común que pasaría por apostar por la acogida prioritaria en los países limítrofes con Afganistán. En la memoria, claro, la crisis de Siria. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Todos son buenas palabras. Apoyo a los afganos que están en peligro, a las mujeres y los niños. Eso sí, la Unión Europea, o al menos una mayoría importante de sus integrantes, no quieren que los afganos lleguen a territorio comunitario. Quieren evitar que se repita la crisis de refugiados de 2015 con más de 1 millón de sirios huyendo de la guerra. Es decir, toda la solidaridad del mundo para los afganos, pero que se queden por la zona y no vengan a Europa. Para eso se han comprometido a ayudar económicamente a países como Irán o Pakistán para intentar ofrecer condiciones de vida dignas a los que huyen del terror talibán. La mejor manera de evitar una crisis migratoria es evitar una crisis humanitaria, ha dicho la responsable europea. Hay que ayudar a los afganos en Afganistán. Países como Polonia, Hungría o Austria no quieren que lleguen los afganos a Europa. Lo mejor, enviar dinero a los países vecinos y ayudar a las organizaciones que trabajan sobre el terreno.
La situación de Afganistán tras el retorno de los talibanes y la salida de las tropas internacionales es uno de los temas de los que habla el Papa Francisco en la entrevista que ha concedido a Carlos Herrera y que podrás escuchar completa mañana a partir de las 8 de la mañana. El Santo Padre reflexiona sobre la evacuación de los últimos días en Kabul.
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, el Vaticano puede mover hilos diplomáticos para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas.
Sí, y de hecho estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo.
Hay que dejarles a su suerte.
No, el modo como se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
La entrevista completa mañana a las 8 de la mañana aquí en Herrera en COPE. Entre tanto, en España la noticia sigue pasando por el coronavirus, que hoy deja 194 muertos más, según Sanidad. La tasa de incidencia mantiene su tendencia a la baja y la vacunación, con pauta completa, se queda a las puertas del 70% de la población, algo que deberíamos haber alcanzado hace 2 semanas, pero bueno, estamos ahí. Maribel Sánchez.
Solo falta medio punto, es verdad, pero se acaba agosto y seguimos sin tener ese 70% de la población con la pauta completa de vacunación. Un incumplimiento de la promesa que hizo Pedro Sánchez para mediados de agosto, que paradójicamente es un éxito incuestionable por ser uno de los países más protegidos del mundo, en palabras de la ministra Carolina Darias.
Que España sea referente mundial solo nos puede llenar de orgullo, de compromiso por el deber cumplido. Misión cumplida también, en este caso, con la vacunación en nuestro país.
Orgullo incomprendido por diputados como Juan Luis Stigman, de Vox.
No está usted recogiendo el Óscar a la mejor vacunación. Le ha faltado decir, ofrezco esta estatuilla a...
Sobre todo, añadía la diputada del PP, Ana Pastor, porque solo durante el verano se ha multiplicado por 5 tanto el número de contagiados como el de fallecidos respecto al verano pasado. Algo reconocía la titular de Sanidad, que se debe a que el 88% de esos casos son de la variante Delta.
La otra cifra del día son los 132 euros que se va a pagar mañana de media por el megavatio. Un nuevo récord tras cerrar agosto como el mes más caro de la historia en el precio de la luz. El gobierno asegura que es sensible, menos mal, y que trabaja con todos los escenarios de posibles medidas. Susana Moneo.
Desbocado, disparado, inédito, ya no quedan adjetivos para las continuas subidas del precio de la luz. Iniciamos el curso como terminó agosto, con otro nuevo máximo, superando en 2 euros el precio de hoy. La hora más cara mañana estará nada menos que a 139,95 euros el megavatio. Será de 10 a 11 de la noche. La más barata estará entre las 4 y las 5 de la madrugada. Agosto finaliza con la factura de la luz más cara de la historia. 93,10 euros para el usuario medio con tarifa regulada, según Facua. Esto es un 46% más de esos 63,77 euros del agosto del año pasado. 8 récords y una media de 105 euros, cuando en 2020 el máximo del mismo mes estuvo en 46 y la media fue de 36 euros.
Y termino en Canarias con una noticia que nos ha impactado esta mañana otra vez y que pasa casi como un breve. La detención del padre del pequeño Jeremy Vargas, ¿te acuerdas? Es el niño desaparecido hace ya 14 años en Gran Canaria. Bueno, pues ahora han detenido al padre después de que su otra hija de 13 años le haya acusado de abusos sexuales. ¡Qué horror! Javier Benítez.
La detención se produjo en la capital Gran Canaria tras haber sido denunciados los hechos por la propia menor de 13 años. El detenido pasó a disposición judicial a primera hora de hoy y se ha acogido a su derecho de no declarar. El juez ha decretado su puesta en libertad provisional con las correspondientes medidas de alejamiento de su hija mientras dure la investigación. J.F. Vargas es el padre de Jeremy Vargas, el menor que hace 14 años desapareció cuando tenía 7 años en un descampado cerca de la vivienda de sus abuelos maternos en Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo y con Juan Fernández Miranda.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Bueno, tenemos chico nuevo en la oficina. Querido Juan Fernández Miranda, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Encantado de estar aquí.
Pues anda que yo. Juan Fernández Miranda es adjunto al director ABC, viejo compañero y sobre todo gran amigo. Y hay apellidos, y lo sabes de corazón, ante los que me pongo firme, macho. Y tu familia es uno de ellos, Juan.
Bueno, muchas gracias, Ángel.
Y amigo mío también.
Lo que no sé, eso iba a decir.
Que a pesar
que no
de
sé...
que él es del Atleti y yo del Madrid, pero bueno, eso bueno. Nos une incluso.
Sí, pero hay gente para todo. Digo que no sé si me podrás perdonar algún día, Juan, que el día que inauguras aquí tus intervenciones en COPE te toque este ahí, macho.
Ya, lo siento. Bueno, mira, yo soy una persona versátil y a ti te lo perdono todo.
Pues,
bueno. Pero que no se repita, ¿eh?
Lo mismo me ha dicho a mí por privado, de hace un mensaje me ha dicho, ya lo siento, que te toca con Juan, para mi intención.
No mientas. Empezamos, nos ponemos serios, por Afganistán. Joe Biden hace nada, minutos.
No iba a extender para siempre esta guerra, tampoco iba a extender para siempre la evacuación. La decisión de terminar las operaciones militares en el aeropuerto de Kabul se basó en la recomendación unánime de mis asesores civiles y militares.
¿Por dónde empezáis? Hay mil ángulos desde los que analiza el asunto. Juan.
Bueno, lo primero es que me alegro de que el señor Biden haya vuelto a comparecer, porque parece que en los últimos días tenía más interés en hablar de cuestiones internas, relevantes también, pero que no pueden opacar la crisis de Afganistán. Y es necesario que hable porque, bueno, a pesar de que efectivamente hay muchas aristas y de que la evacuación, que ya me parece mucho decir llamarlo evacuación porque casi es una operación de rescate, ha sido rápida y en gran medida exitosa, la decisión política que está detrás de una operación de 20 años, de una guerra que es la más larga de la historia de Estados Unidos, ha sido desastrosa y eso no se puede obviar, ¿no? El señor Biden, pues yo entiendo que quiera trasladar un mensaje a su ciudadanía después del desgaste que ha sufrido en su popularidad de éxito, pero la realidad es tozuda.
Sí, bueno, y que luego yo creo que si ha sido un éxito habría que preguntárselo a los familiares de esos 12 militares muertos. Exacto. En un atentado en los últimos días de la presencia de Estados Unidos ahí, lo cual entronca yo creo con el debate de fondo de esta cuestión, y yo creo que no deberíamos ser hipócritas. Me pongo en la piel del presidente Biden, me pongo en la piel de la administración norteamericana y yo lanzo la pregunta. ¿España sería capaz de aguantar, su opinión pública, su opinión publicada sería capaz de aguantar 20 años de desgaste económico y de personal recibiendo a sus muchachos en cajas de pino? Yo tengo muy clara cuál sería la respuesta, al menos de la sociedad española. La respuesta es claramente no. Ahora bien, el plan de evacuación ha sido para mí, a mi modo de ver, un desastre, no solamente porque se haya evidenciado que no había plan frente a los talibanes en ese rápido avance que han tenido sobre todo el país y también, por cierto, sobre Kabul, que llama la atención, y no es una cuestión de avance militar, es una cuestión de que ha fallado la inteligencia norteamericana, porque los talibanes llevan haciéndose con el poder de Afganistán durante años, pactando con líderes locales en pequeñas provincias, tejiendo una red de contactos que ha hecho precisamente que toda la presencia norteamericana o internacional, que ojo, yo creo que sí que ha servido para mucho durante 20 años, se diluyese como un azucarillo.
Pero es que yo creo que hay que tener en cuenta que la evacuación ha sido amplia, ha salido muchísima gente, miles de personas, decenas de miles de personas, pero todavía hay muchísima gente que está pendiente, gente que ha colaborado, que está pendiente de salir, gente que no ha sido capaz de llegar al aeropuerto de Kabul en el tiempo corto que le han dado para trasladarse, gente que también tiene vida, gente que es fácil de reconocer por el régimen talibán, que está muy imbrincado en la sociedad afgana, que conoce bien a cada una de las personas que han estado colaborando, y esas personas están ahí. Y hay solo colaboradores españoles que están pendientes de salir, superan el centenar, que no han sido capaces de llegar a Kabul, es tan sencillo como eso. ¿Y esas personas en qué situación quedan?
Pues mira, permíteme, ahora te doy la palabra, Reque. El comandante general de Estados Unidos, Kenneth McKenzie, ha reconocido que, en efecto, que hay muchas personas que han dejado atrás.
Estoy aquí para anunciar la finalización de nuestra retirada de Afganistán al terminar la misión militar de evacuar a ciudadanos estadounidenses nacionales de terceros países y afganos vulnerables. El último C-17 despegó del aeropuerto internacional Hamid Karzai el 30 de agosto a las 3:29 de la tarde, hora en la costa este.
¿Decías, Reque?
No, pues al hilo del comentario que hacía Juan, yo creo que muy atinado, ¿no? Sobre, en el caso concreto de los colaboradores españoles, la inmensa mayoría no eran de Kabul, la inmensa mayoría, claro, se desplazaron desde la región de Bagdis, que conoces bien, Ángel.
Ahí donde estaba fundamentalmente la misión española.
Las tropas españolas, efectivamente, se han desplazado en un viaje que no se tarda precisamente 2 horas por una autovía como las que nosotros más o menos tenemos en la cabeza en Europa o en España, que fueron a Kabul con la idea y con el salvoconducto de exteriores de salir por el aeropuerto y se han dado cuenta de que no han podido salir. Y ahora están en una ciudad que no es la suya, sin dinero para poder permanecer durante mucho tiempo en casas de huéspedes, buscando alojamientos de conocidos o familiares y a merced de unos talibanes que todos tenemos la sospecha de que cuando la comunidad internacional deje de mirar volverán a ser lo que son, ¿no? Y yo me consta que el Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo lo que puede, pero de momento, y tanto que lo están enmarcando en una respuesta común de todos los países europeos, ya sabemos que eso no tarda precisamente 15 años.
Que el lavado de cara de los talibanes no es más que eso, un lavado de cara, una operación propagandística.
No, pero si me permite, Juan, un lavado de cara para el que se lo quiera comprar.
Efectivamente.
Que por desgracia en este lado empieza a haber muchos que se lo compran.
Sí, sorprendentemente. Empiezan a escucharse voces. Sí. Algunas desde la izquierda que me están dejando bastante sorprendido. Pero ese lavado de cara, evidentemente, no esconde lo que ellos son. Lo que pasa es que, tal y como han sucedido los acontecimientos en las últimas 2 semanas, estas personas, por eso decía yo antes que más que una evacuación esto es un rescate, estas personas que han colaborado con Occidente se encuentran en una situación de moneda de cambio. Porque los talibanes quieren dos cosas. Una, ser reconocidos como régimen legítimo, algo que, por mi información, no van a conseguir, pero esta es la moneda de cambio. Y otra, que la ayuda financiera no, o que la asfixia financiera no acabe con ellos, ¿no? Poder tener acceso a ayudas y que no se les sancione de tal manera que puedan subsistir como Estado. Y ahí es donde está el drama, porque estas personas son una moneda de cambio impagable para el régimen talibán, que, insisto, es lo que ha sido siempre y lo que no va a cambiar, porque es un radicalismo fundamentalista que no cambia de un día para el siguiente. Además, sobre todo cuando han conseguido una victoria estratégica, claro.
Pero sí que hay algunos matices, aunque solo sea desde el punto de vista de la llamada Realpolitik, en la que los talibanes sí que al menos dan muestras de haber aprendido cierta lección.
Algunos ejemplos hay. Algunos ejemplos hay, por ejemplo, en no inmiscuirse en los problemas internos de los países limítrofes, como por ejemplo China, donde hay una minoría musulmana que genera problemas en Pekín, bueno, y que vamos, hace 20 años...
Una cosa, Reque, si quieren ser aplastados mañana por la tarde, que se inmiscuyan. Claro.
Es decir, yo no tengo ninguna duda de que los no van a ser el paraíso de los derechos humanos, Afganistán, eso lo tengo clarísimo. Pero yo no descarto que si los talibanes, como de momento están demostrando, no van a inmiscuirse en los problemas internos de los países limítrofes, si van a respetar las infraestructuras que hay en el país y que ya se han comprometido a no torpedear, si van a dar entrada a inversiones de capital chino o ruso, si no van o si van a poder controlar a la rama talibán de Pakistán hostil habitualmente con Islamabad, yo no descarto que en un futuro los talibanes sean aceptados en la mesa, igual, exactamente igual, que otros países en los que no se respetan para nada los derechos humanos ni los derechos de las mujeres, como puede ser Arabia Saudí o como puede ser Qatar, futuro organizador del Mundial de Fútbol, que se les acepte con la pinza en la nariz en la mesa de la comunidad internacional.
Claro, pero el problema no es solo lo que hagan o dejen de hacer, yo estoy de acuerdo con tu reflexión. El mensaje que los talibanes envían a otros lugares del mundo, algunos muy conocidos por Ángel, por ejemplo al Sahel, a Mali, es un mensaje de que es posible.
Sí, sí, sí. Es posible. Claro. Y no solo eso, Juan. Sino...
Sin que ellos ya hagan nada, solo con lo que ya han conseguido, el mensaje es terrible para Occidente. Entonces, si nosotros nos vamos a plantear en una circunstancia no muy lejana en la que los talibanes de alguna manera, digamos que tratan de seducir o lo consiguen, el problema lo vamos a tener mucho más allá de Afganistán y mucho más cerca de España, por cierto.
Hace unas semanas, cuando todavía no había ni caído Kabul, el líder, ahora que lo dices y que te centras en el Sahel, el líder del grupo terrorista Hanin, que es una derivada de Al-Qaeda, una fusión de grupos en donde estaba el ACMI, que era la marca de Al-Qaeda en el Sahel, ya reapareció, no había caído todavía Kabul, y el mensaje venía a decir: la muestra o el ejemplo de los talibanes es que si se resiste, Occidente se acaba yendo.
Exacto. Exacto. Claro, y entonces entramos en el debate de fondo que tenemos que tener nosotros con nosotros mismos y que tú planteabas hace un momento de si estamos dispuestos a asumir el coste de luchar por la libertad y el mensaje que trasladaba Ángel, el general al que has entrevistado hace una hora. ¿No? Es decir, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que afrontar ese debate que nos da más miedo que un nublado?
Es que hay un factor en todo esto que lo aprendí yo cuando hice el curso de Defensa Nacional del CSDN, que es el factor tiempo. Para ellos el factor tiempo no existe. Ellos, entre comillas, operan, matan y trabajan para la eternidad. Nosotros, el factor tiempo, son las próximas elecciones. Y eso no solo es culpa de nuestros gobiernos, que también es culpa nuestra.
Ya sabes el dicho, ¿no? Que se le atribuye a un afgano dirigido a uno de los muchos imperios que han intentado conquistarles a lo largo de la historia. La frase era: vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo.
Claro, sí, sí, es tal cual. ¿No te parece, Juan?
No, estoy absolutamente de acuerdo. Eso les da grandes ventajas. Pero es que ese es el debate de fondo que nosotros tenemos que afrontar. El modelo de sociedad que nosotros tenemos y de la que estamos profundamente orgullosos, hasta el punto de querer trasladarla a Afganistán para que los ciudadanos y las ciudadanas afganas sean libres, la libertad de la que hablaba el general hace un rato, tiene sus problemas, ¿no? Los derechos humanos, que es algo por lo que nosotros vamos a luchar siempre, al final nos impiden actuar con la contundencia con la que van a actuar ellos siempre, ¿no? Ellos no tienen esos límites, desgraciadamente, y eso les da una ventaja en la lucha contra nosotros.
Sí, es verdad. Oye, en cuanto a esas medias tintas, las frases de estos días atrás, por ejemplo, Irene Montero y algunos otros, bueno, que no es la izquierda, que son miembros del gobierno, a ver si lo pillamos. Espera, Necane o Antonio, a ver si encontramos el corte de Irene Montero de ayer sobre las mujeres de Afganistán, que es sencillamente inenarrable. ¿Por qué se produce eso? ¿Por complejo, por desconocimiento, si somos buenos, o por cobardía?
¿Pueden ser las tres?
Sí. Vamos. Pero yo lo del desconocimiento no lo creo.
Hay un sentimiento de revanchismo, de odio hacia nuestro modelo, no sé, que no sé de dónde sale, que les lleva a preferir cualquier otra cosa, a no condenar, a sentirse cercanos, a trasladar nuestros problemas y nuestras virtudes a sociedades completamente diferentes. En fin, yo creo que sobre todo, y en particular si nos ceñimos a la ministra de Igualdad, hay un problema de ceguera sectaria, de sectarismo. Un sectarismo que le impide hacer un análisis medianamente sosegado, medianamente analítico, para la redundancia, basado en datos, sobre lo que supone decir que en España, en Afganistán, hay problemas similares o hay algún tipo de paralelismo en lo que tiene que ver con la forma de vida de las mujeres. Mira, no tiene un pase.
No, me refería a este corte.
Todas las culturas y todas las religiones tienen formas con diferentes niveles de dureza de esa violencia, de oprimir a las mujeres, de disciplinar sus cuerpos y de oprimirlas. Y eso pasa en Afganistán, pero también pasa en España. Por tanto, creo que la clave no es hacer una especie de competición o de ranking de a ver quién es más machista, sino de ver cómo podemos generar alianzas entre los proyectos de resistencia y de emancipación de las mujeres, precisamente para acabar con el patriarcado.
Es incalificable.
A ver, yo es que lo que rebato o lo que discuto o a lo que me opongo es, primero, meter a todas las religiones en el mismo saco; segundo, confundir el Islam con el yihadismo extremo al que nos tienen acostumbradas en algunas latitudes. Y yo insisto, no considero que todas las religiones en ese sentido tengan que ser medidas de igual modo en función de la experiencia histórica. Es decir, bueno, yo reivindico la religión católica y no es porque estemos en esta casa, como una religión que propone el perdón, el amar al prójimo como uno mismo, el poner la otra mejilla. Creo que además la evolución que ha tenido la religión católica en Europa nos lleva precisamente a concebirlo como algo privado, pero respetando siempre la libertad del individuo y saldando nuestras diferencias también religiosas en el imperio de la ley. Creo que todo eso es un camino que empieza en Grecia, sigue en Jerusalén, termina en Roma, y creo que más que denostar las religiones, creo que también hay que reivindicar muchas veces el legado que ha tenido para la construcción de nuestras sociedades.
El humanismo cristiano.
El humanismo, claro, cristiano. Es decir, eso es lo que yo discuto, es decir, meterlo todo en el mismo saco, ¿no? Creo que precisamente tendríamos que reivindicar esa herencia, y que, por cierto, me sirve también para reivindicar, y como un valor europeo, el deber que tenemos muchas veces de acoger al desamparado.
Me has hecho un spoiler.
Otra vez.
Sí, ¿sabes? Es que no sé por qué vienes. Digo, hablando ahora en serio, lo de acoger al desamparado. ¿Os preocupa, os parece lógico, determinados discursos, en este caso yo creo que los está capitaneando Vox, de cuidadito, hay que parar que no vengan más Vox, y ojo, otros países dentro de Europa y de la Unión con gobiernos muy potentes, ¿eh?
Bueno, este debate ya estuvo sobre la mesa cuando la crisis de refugiados anterior, ¿no? Básicamente de Siria, también de Libia. Y es verdad que se han dado casos concretos y puntuales de personas que fueron acogidas en Europa como refugiados políticos y que luego resulta que tenían algunas intencionalidades poco que ver con la solidaridad. Pero estos son hechos puntuales, concretos, que para mí no justifican una estrategia bajo ningún concepto de rechazo al conjunto de la ciudadanía afgana que está saliendo de allí por patas ante una situación de peligro absoluto. Por lo tanto, yo creo que esos discursos conviene acotarlos y ser más prudentes, porque todo lo que tiene que ver con las emociones y con el miedo nos puede llevar a cometer errores de los que luego probablemente no estemos a tiempo de pedir disculpas.
Yo, lo que dice Vox es, bueno, que no vengan a Europa y que se queden en los países musulmanes limítrofes, que también son muy ricos. De entrada, yo discuto eso, y segundo, que yo creo que el individuo, dentro de la ley, tiene el derecho a evolucionar, a desarrollarse, ¿no? En función de las características que él quiera dentro de su libertad. Y creo que si Europa, por supuesto, dentro de la reivindicación de los valores que yo acabo de decir y del imperio de la ley, creo que no tiene que suponer un problema el acoger, en este caso además por cuestiones claramente humanitarias, ¿no? Creo que eso engrandece a Europa, lejos de debilitarla. Y puestos a ampliar el problema, me gustaría recordar que España probablemente o los países occidentales no hayan estado 20 años en el Sahel, pero la gente que huye del Sahel, la gente que huye de África, no huye de los talibanes, pero huyen de Boko Haram, huyen de Jenin, huyen de Al-Qaeda, huyen de problemas en muchos casos muy similares a los que van a huir los afganos, como en su día huyeron los sirios.
En mi opinión, el problema, el debate que se plantea en Europa ahora, más que en Occidente, en particular en Europa, no se resuelve con menos Europa, se resuelve con más Europa, con más humanismo cristiano, con más ir a las raíces. Y en las raíces está acoger hoy a los refugiados afganos.
Fíjate, yo creo que habéis apuntado dos claves que no son en absoluto contrapuestas. Más Europa es más humanismo cristiano, y más Europa es más seguridad también.
Absolutamente. Bueno, pero es que ese es el debate. El debate libertad-seguridad es esencial en nuestra forma de vida. Es esencial en nuestra forma de vida. Y siempre estamos tirando de la cuerda para no pasarnos de un lado o del otro. Pero Europa yo creo que esto sí enlaza con Estados Unidos, con el problema al que se enfrenta Estados Unidos y su pérdida de influencia en el mundo. Europa debe asumir que hace muchos años, hace muchas décadas, probablemente desde el desembarco de Normandía, no tiene una independencia en el ámbito exterior, en el ámbito de la política de defensa. Y a lo mejor es el día de afrontar esos debates en el seno de la Unión, que es en estas circunstancias siempre cuando se percibe como una unión económica y no como una unión política, ¿no? Como una unión política en el sentido de la política exterior o de la política de defensa, que son las dos cuestiones que nos permiten trasladarnos y participar con independencia en el mundo. Obama, no Trump ni Biden, Obama hace ya muchos años, creo que fue en 2009, hablo de memoria, pidió que se incrementara la aportación de los socios de la OTAN al 2%. Lo pidió hace muchos años, Obama, y no se ha cumplido en ningún caso. España no llega ni al 1%. Yo creo que si Europa quiere profundizar en sus raíces, en el humanismo cristiano y ganar peso en el mundo, lo que tiene que hacer es trabajar hacia una unión y dar un paso en la defensa de nuestro modelo. ¿Es así?
¿Enrique?
Bueno, y que luego además los discursos populistas barra identitarios, que por cierto en Europa los tenemos y no solamente en España, sino que los tenemos muy arraigados en otros países.
Y peores.
Sí, por supuesto. Siempre destacan lo peor, destacan el miedo generalmente para proponerse siempre como soluciones de orden y mano dura, ¿no? Pero sin embargo yo creo que Europa tiene ejemplos positivos maravillosos de la integración, ¿no? El ejemplo del alcalde de Londres es uno que se me viene ahora mismo a la cabeza. Es decir, ¿por qué siempre se imponen ejemplos negativos frente a la inmensa mayoría que son ejemplos positivos y que en lugar de acallarlos o esconderlos, al revés, deberíamos potenciarlos?
Hombre, cabría recordar quién es la alcaldesa de París, por ejemplo.
Por poner un ejemplo, correcto.
Salvando las distancias y los continentes, pero oye, es así, ¿no? Pero bueno, oye, dejadme unos minutos que me quedan el tema del COVID, el Poder Judicial. Volvemos a casa.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanza del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé. No tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
¡Jolín, papá!
Papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Juan Fernández Miranda, con Alejandro Requeijo. Asunto coronavirus. Datos del día. 194 muertos que nos han comunicado hoy. La tasa de incidencia baja 8 puntos, se sitúa ya en 233 casos. Y casi el 70%, el 69,5% de la población ya hemos recibido la pauta completa de la vacuna. Esos son los datos así a grandes rasgos. Pero hoy en el Congreso, con la intervención de la ministra Carolina Darias, ha habido un dato que ha puesto encima de la mesa Ana Pastor, que claro, viéndolo en conjunto dices, coño. Fijaros, en verano de 2020, 200 y pico mil contagiados, 771 muertos. Este verano, más de 1 millón de contagiados y 3.457 muertos. En los dos baremos, 5 veces más. Yo creo que aparte de lo de las vacunas, que por supuesto han funcionado y chapó por los que están currando en ello, el dato me parece tremendo. 3.457 muertos este verano, frente a 771 del pasado. Se lo he oído a Ana Pastor en esta jornada.
Pero con muchas más restricciones antes que ahora.
Dato es tremendo, ¿eh?
El dato es tremendo, pero es verdad que el contexto es distinto, ¿vale? Pero estoy de acuerdo en que el dato es tremendo y sobre todo que yo hace unos días a mí me invitaba a la reflexión el ver que están haciendo países del entorno de cara a restricciones. Voy a poner un ejemplo muy visual, que es los aforos en los estadios, ¿no? Y entonces, claro, descubres que hay otros países en los que el índice de contagios ya ha sido superado como vara de medir, ¿no? Y que la incidencia de contagios por 100.000 habitantes ha sido superado y se basan en otros indicadores como es el colapso hospitalario o el número de muertes. Y en ese sentido nosotros estamos ya bien en el número de contagios por cada 100.000 habitantes, hemos salido de esa fase de riesgo elevado, pero sin embargo la cifra de fallecimientos se sigue manteniendo, lo cual me lleva a seguir siendo cauto, ¿no? A seguir siendo cauto. Insisto, los contextos también son interesantes. Y en ese sentido te fijas en otros países donde las restricciones para entrar en el país son muchísimo más severas que para entrar en España, lo cual también explica ciertas cosas a la hora de abrir el campo a frenar las restricciones. Dicho lo cual, tengo pocas dudas de que el gobierno tiene ganas de abrir esa mano, es decir, esa abrir un poco la mano y empezar a relajar las restricciones. Y creo que ahí el Partido Popular tiene que jugar un papel complicado desde el punto de vista de la oposición, ¿no? Ellos siguen insistiendo en la elaboración de una ley de pandemias, que yo creo que el tiempo ha demostrado que hubiese sido muy eficaz si se hubiese hecho pronto, pero claro, quizá desde el punto de vista político sería más interesante, más inteligente que el Partido Popular empezase a jugar un discurso, a articular un discurso favorable a reducir esas restricciones, de manera que el día que eso se produzca puedan seguir la estela que en su momento ya hizo Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y que tan buenos resultados electorales le produjo, ¿no?
Juan.
Vamos a ver, las cifras de muertos son insoportables, vaya por delante. La diferencia tal vez es que ahora el colapso del sistema no está en juego. Hoy, del sistema de salud. Y eso es una diferencia sustancial. El verano pasado empezamos saliendo de la primera ola, habíamos abandonado la primera ola, y todavía no sabíamos si iba a haber una segunda ola. Y había restricciones. Este verano lo hemos comenzado con una quinta ola importante, afectando especialmente a los jóvenes, que son el colectivo que no estaba vacunado y que todavía en gran medida sigue sin estarlo. Y eso es una diferencia que a mí me parece que es sustancial y que es por eso por lo que se han producido unas cifras de fallecidos tan elevadas. Dicho todo esto, a mí lo que me me frustra enormemente es ver cómo durante todo el verano hemos estado asistiendo a este paso adelante, paso atrás de TSJ que permite, autoridad local o autonómica que aprueba una cuestión que luego separa, 17 modelos distintos, y yo creo que ahí hay una de las, ahí es donde está una de las claves del problema. Dicho todo esto, el siguiente reto, digamos que el anterior eran los jóvenes en la quinta ola, el siguiente reto vuelve a ser el colegio, que el año pasado se dio bastante bien.
Vamos, chapó.
Se dio muy bien. A ver este, yo espero que todo salga estupendamente, pero es verdad que son los niños los que aún están sin vacunar, cada vez menos, y la cosa va avanzando, pero va a haber muchos niños que todavía no estén con la segunda pauta y algunos ni siquiera con la primera. Por lo tanto, veremos cómo se gestiona.
Por cierto, en esa comparecencia la ministra ha anunciado que mañana empiezan el estudio de la inmunidad de la vacuna entre los ciudadanos, y también le han preguntado por la ley de pandemias. Lo del estudio de la inmunidad no sé si llega tarde, y la ley de pandemias ni está ni se le espera.
A mí me parece que la ley de pandemias era fundamental. Yo creo que la ley de pandemias deberíamos haberla llevado al Congreso de los Diputados. El gobierno tenía la obligación de haber llevado, después del primer estado de alarma, una propuesta para una ley de pandemias. Si no para alcanzar esta pandemia, que lo habría conseguido de sobra, porque todavía seguimos y la cosa va mucho más para largo de lo que imaginábamos, para la siguiente. Pero es verdad que el gobierno del señor Sánchez, después de estar sobreexpuesto en la primera ola y en aquel trimestre de aló presidente semanal,
qué chapa el macho, la de los fines de semana.
La de los sábados a las 9 de la noche.
Uf, era tremendo, macho.
Tremendo. Pues después de aquello decidió que él solo iba a comparecer para dar buenas noticias, y así está. Y él no quiere líos. La cogobernanza, que es este palabra que sirve para todo, pero que al final lo que propicia es que los gobiernos autonómicos no sepan a qué atenerse y no tengan las herramientas suficientes para actuar. Sánchez solo comparece para dar buenas noticias, insisto, dar datos de vacunación, aunque luego no se cumplan, dar datos que permitan ilusionar a la ciudadanía. Pero la realidad es que en España lo que ha faltado es un desarrollo legislativo para afrontar el coronavirus, y no lo ha habido y sigue sin haberlo. Y yo creo que ahí tenemos un problema serio.
Enrique, cambiamos de tema. No, termina con esto y cambiamos.
No, iba a decir rápidamente que sobre todo lo difícil es cambiar los relatos, ¿no? Y sobre todo cambiar la mentalidad de la gente. Y a la gente se le ha cambiado la mentalidad en dos ocasiones muy concretas. El verano pasado hemos vencido al virus, disfruten ustedes, luego pasó lo que pasó. Y lo segundo es que teníamos muy asumido que con la segunda vacuna, pues que habíamos vencido al virus, ahora sí, con el peso de la ciencia, ¿no? Y sin embargo aparece una variante Delta que trastoca todos los planes. Entonces ahora, volver a concienciar de que esto no ha terminado, cuando ya lo hemos rozado con los dedos, cuesta mucho, y lo estamos viendo cada fin de semana, ¿no?
Pues sí, pero bueno, veremos cómo van las tendencias, los datos, y que haya los menos muertos posibles, pero la cosa pinta que va a seguir complicadita unas cuantas semanas, por lo menos. Sí. En capítulo político-judicial, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, rueda de prensa en el Consejo de Ministros, acusa al PP de no querer cumplir la Constitución con la renovación del Poder Judicial.
Que querría explicar que estos 1000 días de bloqueo lo que suponen es que el principal partido de la oposición no cumple la Constitución, no cumple la ley, con el argumento de que quiere cambiarla. Totalmente legítimo, pero deberán tener mayoría parlamentaria para hacerlo.
El líder de la oposición, Pablo Casado, dice que no va a contribuir a la politización, yo creo que más todavía, pero bueno, del poder judicial.
Pero que abandonen toda esperanza. Nosotros no vamos a contribuir a esa politización del Consejo General del Poder Judicial. Y para renovarlo tendrán que aceptar que los jueces elijan a los jueces, como pide la Constitución y como pide la Comisión, en este caso el Consejo de Europa.
Dos matices. Una, cuando dos no pactan, no sé si la culpa es solo de uno. Y dos, cuando gobernó el PP, tampoco se cambió esa manera de elegir el Poder Judicial, ¿no? Estoy equivocado.
No, estás absolutamente en lo cierto. Esto ha sido así, siempre. Y yo creo que aquí, tanto en el reproche que le hace el Gobierno al Partido Popular respecto a los 1000 días, tiene parte de razón, el PP debería sentarse, pero también tiene parte de razón el PP cuando le exige al gobierno algún tipo de disposición para mejorar el sistema de elección, para despolitizar la justicia. El gobierno no está en eso, por lo tanto, yo creo que aquí la responsabilidad va a partes iguales. Más allá de esto, no va a haber acuerdo. Podemos olvidar No queremos acuerdo. O sea, no queremos, me refiero al plural, plural mayestático. Ni unos ni otros.
¿Por qué estás tan seguro?
Porque yo creo que ahora mismo el gobierno está más cómodo en decirle al Partido Popular que es un partido que no cumple la Constitución y un partido que está fuera de la ley. Y el Partido Popular no está dispuesto a aceptar que se llegue a un acuerdo en el que no se cambien las reglas del juego. Tienes tu razón, Ángel, en que cuando ellos gobernaban tampoco se hizo. Es decir, que no se dé mayor peso a la carrera judicial en la elección de los miembros del Consejo. Por lo tanto, yo apuesto porque no va a haber acuerdo.
A mí esto me recuerda cuando propones a alguien quedar, te dice, hoy no puedo. Mañana, no, mañana tampoco. Pasado, pasado va a llover. Y pasado, pasado va a hacer mucho calor. Es decir, en ese sentido creo que el Partido Popular ha perdido mucha credibilidad cuando hemos tenido. No porque te metes con la corona. No porque no quiero que le dejes a Podemos. No porque hay que devolverle la elección a los jueces. Es decir, cuando tú cambias tantas veces de motivo para no sentarte, al final pierdes credibilidad. Y recordemos que cuando salió adelante el acuerdo para Radio Televisión Española, eso iba dentro de un paquete en el que estaba prácticamente cerrado. Es decir, sentarse se han sentado. Y lo han llegado a tener muy cerca. También lo tuvieron muy cerca antes del verano pasado. Coincidió con unas declaraciones de Cayetán Álvarez de Toledo, donde dijo, yo no quiero estar o no quiero ser cómplice de un pacto para la renovación de las instituciones judiciales, que son, según dijo ella, el último bastión contra Pedro Sánchez. Estaba muy cerca la moción de censura de Vox y el Partido Popular no quiso concederle a Abascal la foto de Vox planteando una moción de censura y yo en la foto pactando con Sánchez. Es decir, que no perdamos de vista que ha habido muchos cambios de criterio por parte del Partido Popular, que actualmente el Consejo General del Poder Judicial tiene la composición del año 2011, después de la victoria electoral por mayoría absolutísima de Rajoy. Es decir, no se corresponde en nada con este país, que ha cambiado mucho en los últimos años. Y tampoco nos olvidemos que ese pacto estaba prácticamente cerrado, elegido un presidente que renuncia después de que el portavoz parlamentario del Partido Popular en el Senado le pillasen un mensaje de WhatsApp donde se jactaba de que con esa persona, que era Manuel Marchena, iban a poder controlar por detrás la sala de lo penal del Tribunal Supremo, nada menos. Es decir, que estoy de acuerdo en que a todos les puede beneficiar en cierto modo la polarización, pero que en este repaso ha habido muestras de cambios de criterio que, insisto, hace que pierdan la credibilidad. Por cierto, en la elección del Consejo General del Poder Judicial, que para que nos entienda la gente, lo que hacen es nombrar plazas claves de la carrera, pero no meten en la cárcel a la gente.
Ni sentencias.
Está claro.
Es decir, que al final los jueces...
Sí tienen la comisión disciplinaria, sí. Cuidado,
por ejemplo,
tienen cosas interesantes.
¿No? Tienen ahora que tomar una decisión, probablemente, que es decidir si aceptan o no la vuelta a la carrera judicial del ex juez Baltasar Garzón,
sí,
que lo va a reclamar.
Que no tiene mucha pinta, Juan, pero...
No tiene ninguna pinta, pero, ese tipo de decisiones son las que tiene que tomar el Consejo General del Poder Judicial.
En primera instancia, exacto. Pero luego tendría que pasar por el Tribunal Supremo también. Es decir, que no perdamos de vista que ese mantra de que los jueces sean elegidos por los jueces también tiene sus riesgos. E incluso hay gente dentro de la carrera judicial que no lo comparte. Actualmente hay una parte que lo eligen los jueces y son las listas que llegan luego a los políticos, pero que han sido elaboradas previamente con los jueces, donde, por cierto, se ha facilitado la posibilidad de que se puedan presentar jueces sin el apoyo de las famosas asociaciones de jueces.
Que representan a la mitad de la carrera.
Que representan a la mitad de la carrera y, por cierto, en una mayoría de esa mitad, a asociaciones de corte conservador. Entonces, si tú le entregas en exclusiva la elección de los jueces a los propios jueces, a lo mejor lo que al final, a largo plazo, se está facilitando es un sistema de castas en el que los jueces solamente respondan a sí mismos y no a una cuestión que es la representación parlamentaria dentro de una democracia representativa que, si nos la creemos, no la tenemos.
Pero eso es irte al otro extremo. Eso es irte al otro extremo, que solo los jueces elijan a los representantes.
Que es lo que ahora está proponiendo el Partido Popular, porque hay ocho expertos juristas que se eligen directamente por los políticos. Y, por tanto, a mí me parece que es un equilibrio que, en comparación con otros países,
pero si es que
ha funcionado bastante bien.
El problema de fondo aquí está... Hay modelos, en un extremo y en el otro, que funcionan en países de nuestro entorno. El problema está en que, en nuestro modelo, ahora mismo está demasiado politizado. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Politizado por unos y politizado por otros. No me vale el discurso de que la carrera judicial es conservadora o que la carrera judicial es una casta formada por gente que son hijos de jueces, porque es profundamente falso y los estudios de las últimas 35 las 35 promociones de jueces lo revelan. La cuestión está en hacer un modelo, en crear un modelo en el que los partidos políticos estén un punto más alejados, un puntito más alejados. Y ahí es donde no hay un acuerdo y donde el Consejo de Europa, que nos gusta para unas cosas y no nos gusta para otras en función de si nos da o, nos da, o no nos da la razón, ha pedido a España que incremente un poco más el valor de la opinión de los jueces, de la propia carrera.
Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que quien lo politizan son los políticos y no los jueces.
Claro.
Y generalmente, los jueces son las víctimas.
Claro, los jueces son las víctimas.
Esto es como las excusas siempre de mal pagador. El sistema judicial está politizado sobre todo cuando yo pierdo, ¿no? Es decir, que yo creo que ejemplos hay muchos de cómo los tribunales han tomado decisiones,
por supuesto,
muchas veces inesperadas en teoría y que iban en contra de los que se supone que controlan la justicia, ¿no? Es decir, yo no comparto esa idea del famoso lawfare donde haya un poder jurídico que es el que realmente manda en la sombra y guía a los
es que eso no es cierto.
A este país.
Eso no es así.
Recordemos que cuando un Tribunal Supremo, por ejemplo, adopta una decisión, primero, en muchas ocasiones, ha pasado por un tribunal de instancia, que está formado por varios jueces, que a su vez ha pasado por un juez instructor, que a su vez tiene el control de, no el control, pero sí la intervención de la fiscalía, que
¿y de
presenta
las
una acusación o no, del control de las partes.
Claro.
Es decir, que pretender que aquí hay una conspiración en la que todos los jueces que confluyen en un proceso judicial se ponen de acuerdo para torpedear una decisión política me parece.
Pero es que el problema es que en el gobierno de España hay personas que están permanentemente, y me refiero claramente a los miembros podemitas del gobierno, a los miembros de Podemos, que están permanentemente atacando la independencia judicial. Están tratando de trasladar el mensaje que confunde lo que tú dices, confunde el Consejo General del Poder Judicial y su politización, mayor o menor, con la independencia de los jueces, la independencia de los tribunales. Cuestión que, desde mi punto de vista, no está en juego. Los tribunales y los jueces en España son independientes.
Fíjate, Rodrigo Rato, la infanta Cristina. Bárcenas. Tumbaron un gobierno como el de Rajoy. Es decir, que ejemplos hay muchos que demuestran que la justicia en muchas ocasiones es lenta, pero es que, claro, el discurso populista siempre gana. Es decir, si sale absuelto, claro, sale absuelto. Si sale condenado, es porque sale condenado muy poquito. Es decir, que
claro.
Muchas veces el Estado de Derecho, el sistema judicial, el imperio de la ley, casa mal con la justicia de la turba, que muchas veces se alimenta desde ciertos discursos populistas.
Por cierto, en el último momento en el que había acuerdo, que es cuando se renovó el Consejo de Radio y Televisión Española, también había acuerdo para Defensor del Pueblo.
Sí, no, sí, va dentro de un paquete.
Y para Tribunal de Cuentas. Esto era anterior al lío que hubo con el Tribunal de Cuentas antes del verano. Es decir, lo que nos habríamos ahorrado, Ángel.
Sí, es verdad. Oye, por cierto, antes de entrar en el siguiente asunto, que es el refugio de la luz, oye, Reque, has dicho por ahí en medio de esta última intervención que cuando llamas a alguien para quedar y te da largas y te dice que no, ¿tú todavía estás a estas cosas?
Con Juan el otro día quería tomar un café y no veas las excusas que me puso.
Ah, no.
Calabazas.
Ya, no, me has sorprendido. Yo pensaba que, no sé, la cabeza...
Me citó al lado de los juzgados de Plaza de Castilla.
A eso me refiero.
Que Requeijo siempre...
Requeijo... A presentarte una denuncia al juzgado de
Requeijo siempre está trabajando, Ángel.
Qué bonito. Bueno, chicos, no, es la música de fondo. Digo, recibo de la luz. Cerramos el mes de agosto como el más caro de la historia. Mañana otra vez 132 euros. Hoy la portavoz del gobierno sobre ese pulsito con Podemos.
Gobernar es complicado, pero nos permite actuar y yo creo que esa es la labor que nosotros tenemos. Quizás lo sencillo es la reivindicación, pero tenemos afortunadamente la posibilidad, porque tenemos así el apoyo mayoritario de la ciudadanía, de transformar esas realidades que no nos gustan, combatirlas con acciones concretas, y en eso es en lo que está trabajando este gobierno.
¿Qué ha dicho? ¿Alguien me puede hacer un resumen, por favor?
Pero si es que esto es el problema, para mí esto es el problema fundamental, es decir, que estamos ante un problema político muy enrevesado, principalmente porque es muy difícil de explicar. Y como es muy difícil de explicar, es muy difícil de entender. Pero lo que sí que entiende la gente es que al final está pagando una barbaridad por el recibo de la luz. Y en ese sentido creo que es un problema que se le puede atascar mucho al gobierno y no solamente al gobierno, es decir... yo no tengo la solución, vaya por delante, que yo ahora mismo me encantaría coger y decir, pues mira, hay que quitar de aquí, poner de aquí, por tanto, la solución sería esta. Me parece un error y me parece pues muy de corto de miras el pretender culpar al gobierno del Partido Popular del recibo de la luz, igual que me parece corto de miras el culpar en exclusiva al actual gobierno. Es verdad que llevan la mochila de que en la oposición decían lo que decían, y que ahora cuando se ha llegado al gobierno uno se da cuenta de que no es tan sencillo, y que el recibo de la luz tiene muchos padres, y por ejemplo uno de ellos es la Unión Europea, y eso también me preocupa. Es decir, si la Unión Europea en este caso se presenta más como un candado, como un problema, que como una solución, probablemente también le estaremos facilitando el discurso a muchos mensajes populistas que desde hace mucho tiempo vienen señalando a Europa como un problema, cuando, bajo mi punto de vista, es la solución para otros muchos problemas. Y luego me parece clave también la situación dentro del gobierno de coalición. Es decir, entiendo que la parte de Podemos del Ejecutivo haya encontrado una manera de diferenciarse, de reivindicar su sello propio, su autonomía. También ellos no tienen la mochila de haber concursado en ese circo de puertas giratorias que era dejar el gobierno e integrar algún consejo de administración de alguna eléctrica. Eso sí que les salva. Pero yo creo que a la larga, si no hay una solución, al final también les va a pasar la factura, nunca mejor dicho, de no haber solucionado un problema.
A mí me da la sensación de que este gobierno con esta cuestión está atrapado de origen, porque en la oposición fueron, en fin, fueron implacables con el gobierno de Rajoy cuando aquella subida era una cuestión menor comparado con las cifras que estamos manejando ahora, pero sí tienen una salida política. Para mí sí tienen una salida, que sería pedir perdón, asumir que no pueden en este momento bajar el recibo de la luz, que no son capaces. Hace unos meses, cuando empezó a subir el recibo, el debate era sobre si se debía o no, para empezar y como medida inicial, rebajar el IVA, ¿no? Una medida paliativa. Y en aquel momento el gobierno, cegado por su ideología, se negó y tardó varios meses en hacerlo porque consideraban que eso era una forma de atacar al sector público, etc., etc., etc. El problema del recibo de la luz es que es el origen de muchas otras subidas. Sube la luz y sube todo lo demás y se va repercutiendo a cada uno de los ciudadanos en nuestro bolsillo de mil maneras. Y el gran problema de este gobierno es que no solo es el recibo de la luz, también tenemos el diésel, en fin, hay muchas otras cuestiones. Por lo tanto, la situación es compleja. Pero el gobierno está en la misma fórmula que en la crisis del 2008, que es subir el gasto público, subir el salario mínimo, y vamos por un camino que a mí me parece que va a acabar como acabó el señor Zapatero, pegando el mayor tajo de la historia, el mayor recorte de la historia, que afectó a los sueldos de los funcionarios y que afectó a las pensiones, algo que no ha vuelto a suceder.
Ojo, y eso es lo que le obligó a adelantar las elecciones.
Efectivamente, con dos llamadas, una del señor Obama y otra del señor Merkel. El señor Zapatero salió en el Congreso de los Diputados, anunció aquel recorte que fue un tijeretazo monumental, y ahora la portavoz del gobierno nos intenta convencer que la salida de aquella crisis, que empezó en 2008, el gobierno del señor Zapatero estuvo hasta finales del 2011, se hizo de una manera terrible porque llegó el Partido Popular en 2012. Las fórmulas de subida del gasto público en una crisis, salvando las distancias entre aquella y esta, que son muchas, no nos va a sacar de aquello. Yo creo que el gobierno debería sacar la patita, pedir disculpas, asumir la realidad y entre todos tratar de arreglar un problema que, como bien dice Requeijo, no tiene solución en el corto plazo.
Y permitidme, para terminar, por eso de cerrar el círculo, como hemos empezado, comparecencia de Joe Biden, mirad qué corte.
Teníamos que decidir entre dos opciones, o cumplir el acuerdo de la anterior administración o enviar miles de soldados más y prolongar la guerra.
Claro, hay que ponerse en el lugar también de la opinión pública norteamericana y de estar recibiendo ataúdes un día sí y otro también, ¿eh? Sí, que los demás, seamos sinceros, ya no lo hacíamos.
Es lo que planteaba un poco al principio, sobre todo teniendo en cuenta que en la Casa Blanca también tienen sus propios medidores y también tienen sus sociólogos y también tienen sus encuestas y también tienen sus sondeos de opinión y saben cuáles son las preocupaciones del ciudadano norteamericano al que ellos gobiernan, porque Estados Unidos vale que sea el líder del llamado mundo libre, pero también se cansa de ser el gendarme del mundo en todas las esquinas, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido la administración de Joe Biden sabe que se la juega precisamente con las cuestiones internas, con el índice del paro, con la cuestión económica, mucho más que llevando la democracia a Afganistán. Es así de duro, pero es así de cierto. Lo que preocupa es en el largo, larguísimo plazo, ¿no? Ver cómo Estados Unidos está incluso inhibiéndose de su responsabilidad de ejercer como vanguardia del imperio, por así decirlo, para dar paso a otros países con una influencia como la que ya vemos de China en África, y ahora es muy previsible que la veamos también en Asia Central, con unos valores, vamos a decir que distintos a los nuestros, ¿no? Y en ese sentido, vamos a ver en el largo plazo qué consecuencias tiene eso precisamente para Europa.
Criticamos a Estados Unidos si van, criticamos a Estados Unidos si vienen. Criticamos a Estados Unidos si van a Siria, si no van a Siria, si van a Afganistán, si no van a Afganistán, Irak, en fin. El ser el líder del mundo libre implica que todos opinamos, pero no debemos olvidar que en gran medida Europa, y España está dentro de Europa, es lo que es hoy gracias a Estados Unidos. Por lo tanto, un voto de confianza a un país que nos ha permitido llegar a los niveles de desarrollo en los que estamos, pero que eso no nos impida ver o criticar que la gestión de la salida ha sido errónea, ha sido errática, por decirlo finamente. Se podía haber hecho mejor, se podía haber calculado mejor. Hemos empezado hablando de los errores de la inteligencia norteamericana, los errores de cálculo para saber cómo iba a proceder o cómo se iban a desarrollar las siguientes semanas, ¿no?
Pues bueno, me temo que vamos a hablar muchos meses, si no más todavía, de este asunto. Alejandro Requeijo, gracias.
Ángel, un abrazo.
Otro amigo. Juan Fernández Miranda, bienvenido, tío. Encantado.
Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Otro para ti. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.